nuestro título para esta segunda parte de este programa, Compatibilidad Electromagnética. Con nosotros van a estar una serie de personas que sobre este tema, sobre compatibilidad electromagnética, nos pueden ilustrar, lo pueden tratar y desarrollar, y sobre todo hablar de su actualidad. Con nosotros van a estar el profesor Carpio, que es el director del Departamento de Eléctrica, Electrónica y de Control. Va a estar Rafael Guirado, que es un experto en estos temas, y va a estar también con nosotros Carlos Sancho Domingo. Diremos ahora qué son y por qué están con nosotros. Profesor Carpio, buenas noches. Y bueno, a un veterano ya de todas estas lides, muchas gracias otra vez por estar aquí.
Bueno, buenas noches, y como siempre, a pesar de esa veteranía, daros las gracias por invitarnos a estar ahí.
Bueno, entonces, vamos a hacer una cosa. Yo digo los nombres y usted dice qué son y por qué están.
Perfecto.
Primero vamos a presentar a Rafael Guirado Torres. También ha estado alguna vez con nosotros.
Sí, agradecer y a don Rafael, doctor Guirado Torres, que esté aquí con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches.
Rafael Guirado ya ha estado en algún otro programa. Nuestros alumnos posiblemente lo recuerden. Él es doctor en ingeniería industrial por nuestra escuela y viene aquí un poco en el tema que estamos hablando porque es director del Laboratorio de Compatibilidad Electromagnética del Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia de Madrid, que es uno de los... Bueno, ya nos contará él qué es ese laboratorio.
Deben ser ustedes muy amigos porque se ha aprendido hasta el título entero, que es largo, ¿eh?
Bueno, es que tengo práctica porque mi inicio profesional antes de entrar a la universidad estuvo en ese laboratorio. Entonces tuve que repetirlo muchas veces.
Pues es un placer tenerle aquí con nosotros, doctor Guirado. Y también está con nosotros Carlos Sancho Domingo.
Sí, don Carlos Sancho es ingeniero industrial, actualmente está haciendo el doctorado con nosotros en temas de estos de compatibilidad electromagnética, y bueno, pues darle las gracias que esté aquí. Él es el jefe del Laboratorio de Electrónica y de Mantenimiento Predictivo de Metro de Madrid, es decir, que aparte de tenerle como alumno, pues bueno, un poco también es un especialista en estos temas de compatibilidad. Buenas noches.
Bueno, buenas noches.
Pues digo lo mismo, Carlos Sancho Domingo, encantado de tenerle con nosotros. Bueno, y entre los tres, profesor Carpio, si yo pregunto ahora así inocentemente, ¿qué es la compatibilidad electromagnética?
Pues es una cosa complicada porque, como se suele decir, como no se ve, no sabemos lo que está, pero sin embargo, como verán nuestros alumnos y los oyentes que tenemos, es una cosa que cada vez nos afecta más y que nos envuelve en nuestra vida diaria. Entonces casi le damos la palabra al doctor Guirado y que sea el que nos diga qué es esto de compatibilidad electromagnética o EMC, que es como normalmente se conoce.
Pues adelante con la EMC.
Pues la compatibilidad electromagnética, en definición, se podría decirse que es la actitud de un dispositivo, un sistema o una instalación para adecuarse a un entorno electromagnético de manera que sea capaz de funcionar sin producir interferencias que sean nocivas o perturbadoras para el entorno en el que está ese aparato. Y sea capaz de funcionar también dentro de las condiciones electromagnéticas que normalmente va a haber dentro de ese entorno electromagnético. Esta definición, que es un poco farragosa y difícil de entender, quizás se pueda explicar de una manera más simple diciendo que la compatibilidad electromagnética es la disposición que tienen los equipos, las instalaciones o los sistemas para funcionar sin molestarse unos a otros. De manera que unos no perturban demasiado y otros son capaces de aguantar un cierto nivel de perturbación que inevitablemente tiene que haber.
O sea que nos está usted describiendo lo que es la cotidianidad. Es decir, ¿cómo puede ser posible el convivir todos sin molestarnos? También entre aparatos.
Entre aparatos también, y fundamentalmente. Esto ha surgido y se ha hecho cada vez más importante a raíz del desarrollo de las telecomunicaciones. Los sistemas de telecomunicación son los principales receptores y emisores de perturbación, por decirlo de alguna manera. El desarrollo que en los últimos años ha tenido los sistemas de telecomunicación de todo tipo, tanto aparatos de radio, televisión, cable, etcétera, han hecho que fenómenos que antes, pues fenómenos eléctricos que han existido siempre, porque la compatibilidad electromagnética hay que dejar claro y hay que decir que no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que existe desde que existe la electricidad. Existen esos fenómenos electromagnéticos a los que se refiere la compatibilidad electromagnética. Pero digamos que esos fenómenos han carecido de importancia en la práctica hasta que las telecomunicaciones y otros sistemas electrónicos se han desarrollado se han hecho cotidianos en nuestra vida, y esos fenómenos que antes no tenían la más mínima importancia, que estaban ahí, pero nadie, digamos, les hacía demasiado caso, pues ahora se han convertido en fundamentales para que ese desarrollo de las telecomunicaciones pueda ser una realidad. Si no podemos oír el teléfono móvil porque hay una lavadora funcionando, o si mi sistema electrónico, mi ordenador, se bloquea cada vez que mi hijo pone en marcha un juguete, pues es evidente que no podremos utilizar adecuadamente todo lo que la ciencia y la modernidad nos pone para nuestro disfrute.
Bueno, entonces, hablando de la cotidianidad, y bueno, aprovechando que tenemos a nosotros a una persona, como acaba de decir el profesor Carpio, jefe del Laboratorio de Electrónica y Movimiento Predictivo y Mantenimiento Predictivo del Metro de Madrid. ¿Cómo está afectando esto, o les llega a ustedes, o en su campo de actuación profesional, este tema, el de la compatibilidad electromagnética? ¿Les crea algún problema? O...
Sí, vamos a ver.
He dicho el cargo, pero en fin, hablamos con Carlos Santo Domingo.
Bueno, vamos a ver, efectivamente, un poco como evolución, digamos, de la tracción ferroviaria, y en este caso está Metro metido, bueno, ha evolucionado a una mayor electrónica de control de motores, vas en el tren y vas viendo información, una mayor equipos auxiliares que llamamos nosotros. Entonces la electrónica ha avanzado exponencialmente a lo largo de estos últimos 5 o 6 años. Entonces los trenes nuevos, la electrónica que lleva asociada con ellos es compleja, muy grande. Entonces efectivamente, como decía Rafael, pues efectivamente no nos tenemos que molestar, ¿no? Y entre estos equipos, el equipo de control, equipo de radiotelefonía, equipos de ayuda a conducción al conductor, equipos de ayuda al viajero que le indica la dirección, bueno, pues tiene que haber una cierta armonía entre ellos, y efectivamente que el efecto de compatibilidad electromagnética, por supuesto que afecta, y bueno, en este caso Metro de Madrid sí que ha realizado unos ensayos y digamos, está todo debidamente apantallado, en fin, no nos molestamos, pero efectivamente sí que tiene una cada vez mayor importancia el efecto de la compatibilidad electromagnética de los campos electromagnéticos dentro de Metro de Madrid.
En la cotidianidad. Sí. Entonces, profesor Carpio, casi la pregunta es obligada. ¿Qué está haciendo usted, o más que usted, la universidad? ¿Qué está haciendo, lo que siempre hablamos de la universidad y la sociedad, qué está haciendo el Departamento de Electrónica, de Eléctrica, Electrónica y de Control en este campo? O sea, ¿qué investigación, cómo se investiga la EMC?
Sí, antes de responderte la pregunta, un poco a raíz de lo que ha comentado Carlos, decir como uno de los ejemplos de la compatibilidad, también por ir un poco fijando los temas, que tampoco hay que tienen los oyentes, nuestros alumnos, que pensar que los problemas de compatibilidad están asociados quizá a motores grandes, como puedan ser los motores de tracción que hay en el Metro de Madrid. Es decir, por ejemplo, un ejemplo muy claro de problemas de compatibilidad lo tenemos por la mañana los que nos afeitamos con una maquinilla eléctrica. Es un motorcito pequeño que si tienes la costumbre de afeitarte oyendo la radio, pues te das cuenta que muchas veces cuando pones la maquinilla a funcionar, pues se oyen unas interferencias en la radio. Pues eso es un ejemplo de compatibilidad. Es decir, que afecta y es producida tanto como motores muy grandes como por, pues eso, el reloj de un ordenador o el motorcito de la maquinilla de afeitar. Es decir, que estamos está muy involucrado con todos. Esa cosa o esa advertencia famosa de que cuando montas en el avión, pues que tienes que apagar los móviles y los videojuegos, que a veces los niños, la forma de llevarles en avión un viaje largo es que se entretengan, y no puede ser con una maquinita de videojuegos. Pues parece muy tonto, dices, joder, ¿cómo esta maquinita va a afectar? Pues puede afectar, es decir, que es una cosa importante. Lo que me decías de investigación, bueno, pues podemos...
Y que era un corolario de lo que estábamos hablando.
Perfectamente, pues entonces investigamos en esto, en ver, fundamentalmente aquí desde la universidad, nosotros en nuestro departamento tenemos ya desde hace años un par de asignaturas en el programa de doctorado. Una es de principios y fundamentos de compatibilidad electromagnética, en la que lleva ya bastantes años el doctor Guirado colaborando conmigo, y luego hay otra asignatura que es de ya más específica, de aspectos relacionados o que tienen que ver de compatibilidad electromagnética con los circuitos electrónicos, con la utilización y realización de circuitos electrónicos. Entonces, ¿qué se hace? pues quizá de un punto de vista más teórico, por un lado es intentar simular y modelizar todos los elementos que intervienen en los problemas de EMC, es decir, tanto los elementos que emiten, como los elementos que pueden ser afectados, como los medios de propagación que hay. ¿Qué elementos son antenas? Es decir, un cable o una pista de un circuito eléctrico, al fin y al cabo, se comporta como una antena, bien para emitir debido a la intensidad de corriente que pasa, como para recibir una perturbación electromagnética y transformarlo en ruido electromagnético. Entonces, ¿cómo modelizar eso para poder utilizar programas de simulación y de estudio? Eso por un lado. Rafael, échame una mano que me acabo de quedar en blanco.
Pues, bueno, no, es que yo le iba... Bueno, antes de que... pero que esos son campos posibles para alumnos nuestros que estén en los últimos cursos y puedan optar a, bueno, a elegir un campo de actuación, un campo de investigación. Y en este caso concreto...
Un bueno, ejemplo es Carlos.
Exactamente, o sea, Carlos Sancho Domingo... que bueno, estando ahí en el metro, pero haciendo el doctorado en estos campos precisamente.
Bueno, de hecho la importancia, ya hablaremos quizá un poco ya al final más de las salidas de trabajo, incluso de cómo lo estamos viendo desde el departamento, entendemos que ya es un tema tan importante que de alguna manera ya lo vamos a bajar incluso de doctorado, y en los nuevos planes de estudios de ingeniería industrial que han empezado este año, en quinto ya hay una asignatura que va a ser compatibilidad electromagnética.
Perfecto.
Otros temas de investigación, que estabas, por ejemplo, las líneas, también hablaremos a lo largo de este programa de las líneas eléctricas de alta tensión, pues hay problemas también ahí de...
Claro. Hay muchos campos de investigación en compatibilidad electromagnética, porque la compatibilidad electromagnética está empezando a ser algo muy importante en lo que es la ingeniería, y particularmente la ingeniería eléctrica y electrónica. Hoy casi ya no se puede pensar en diseñar un equipo o un aparato o un sistema sin tener en cuenta los fenómenos de compatibilidad electromagnética. Igual que decía antes que hace muchos años pues la compatibilidad electromagnética eran fenómenos que se conocían pero que se consideraban, digamos, no importantes o no representativos de ningún efecto importante, ahora ya no puede ser así. Ahora, aunque uno diseñe el equipo eléctrico más sencillo, aunque él no se vaya a ver afectado por problemas de compatibilidad electromagnética, tiene que tener cuidado de no afectar a otros, porque la compatibilidad electromagnética es un juego entre dos cosas, ¿eh? Sí. entre no perturbar y no ser perturbado, ¿eh? Entonces, cualquier equipo, cualquier sistema. Por tanto, la investigación en compatibilidad electromagnética es muy importante a todos los niveles. Al nivel de diseño y de desarrollo de circuitos electrónicos, como ha dicho el profesor Carpio, que es evidente que es, digamos, el primer área en la que se investiga, modelización de sistemas, etcétera, pero también incluso en sistemas y equipos de medida, porque es importante la compatibilidad electromagnética, pero también es muy importante saber cómo medir los fenómenos de compatibilidad electromagnética para poder discernir si tu aparato o tu equipo, en definitiva, es o no es electromagnéticamente compatible. Y en los sistemas de medida también hay una evolución y una investigación desde hace tiempo. Y luego también hay otro campo muy, muy importante, abierto, y que todavía está, podríamos decir, un poco verde, pero que en el que se está investigando a marchas forzadas por la importancia y la trascendencia que tiene, que es el efecto de los campos electromagnéticos sobre las personas. Que digamos que entraría dentro de una zona de la compatibilidad electromagnética un poco particular, porque tal y como he definido antes la compatibilidad electromagnética, parecía que nosotros estábamos hablando de aparatos, equipos y sistemas, de no molestarse. Pero no hablábamos de cómo o de no molestar al ser vivo, a los animales, al hombre o a las plantas. Y también, evidentemente, eso es un efecto que tenemos que considerar. Por tanto, hay un campo amplísimo de investigación y, sobre todo, una tarea de aplicación ingente para el futuro, ¿eh?
Bueno, yo lo que ya estoy preocupado es porque se nos va con el futuro que acaba de hablar Rafael Guirado. Pero yo le preguntaría, no sé por cuál tirar, pero Rafael Guirado ha hablado de los vivos, de las influencias, los campos magnéticos, y lo había mencionado también el profesor Carpio. ¿Nos puede decir brevemente, porque ha dicho que es un campo muy grande, pero cómo afecta a los seres vivos y estos campos magnéticos?
Pues me ha hecho
encima le digo brevemente.
Me ha hecho usted una pregunta que, aparte de que es difícil de contestar, porque hoy se está investigando, además no es nada sencillo contestarlo en breves segundos. Está claro que algún efecto tienen los campos electromagnéticos sobre los seres vivos. Depende de qué tipo de campo, depende de qué frecuencia, depende de muchos factores que ahora se están estudiando y se están viendo cuáles de ellos son realmente relevantes o no. Y además se está estudiando el efecto de instalaciones o sistemas concretos, líneas aéreas, centros de transformación, grandes máquinas, etcétera, sobre qué tipo de campos electromagnéticos crean y si esos campos pueden o no ser importantes para el ser vivo. Pero todo eso, digamos que corresponde a todo un campo o un área de investigación en donde ahora se está trabajando, en donde se está normalizando y se están sacando normas y requisitos reglamentarios para intentar de alguna manera controlarlos, pero que es muy pronto todavía para poder ser taxativo a la hora de decir esto es perjudicial y por tanto debe evitarse o no.
O sea, profesor Carpio, que como dice el profesor Virado, ahí está ese campo para que la escuela, para que la universidad en general, pero vamos, la escuela en concreto, participe y mueva. Bueno, y entonces yo le puedo preguntar, profesor Carpio, y casi por ir contra el tiempo, la compatibilidad electromagnética y los nuevos planes de estudios, y luego también, ¿por qué no?, posibilidades de trabajo para nuestros alumnos, hablando de todos estos campos.
Sí, en cuanto a planes de estudio, como he dicho antes, en el plan que se aprobó y que este año se ha puesto en marcha, que estamos en primer curso, y en quinto habrá una asignatura que trata sobre compatibilidad electromagnética, además de las que ya tenemos en doctorado. Y luego, en cuanto a posibilidades de futuro, pues hombre, yo creo que son bastante obvias. Es decir, es de lo que hemos dicho aquí, es decir, es un problema importante por su dimensión, es decir, porque nos afecta a todo el mundo y casi en cualquier equipo que utilicemos, ya sea de gran potencia o pequeñito de poca potencia, en cuanto hay electricidad por medio o sea susceptible de ser afectado, ahí ya hay compatibilidad. Y es un campo muy, muy nuevo, que hay muy poca gente que lo conozca, que lo domine, y evidentemente tiene que explotarse, utilizarse, trabajar en él, y por lo tanto yo creo que es un nicho importante de trabajo. ¿Sí? Bueno, pero ya no de trabajo, incluso también de formar y de informar, porque uno de los problemas con la compatibilidad electromagnética pues es que es, en los periódicos y en la televisión pues a veces oímos auténticas barbaridades que se dice, o gente que pontifica sin tener un respaldo detrás. Es decir, que es un campo muy abierto, muy importante y del que muy poca gente sabe.
Le voy a preguntar a Carlos Sancho Domingo, porque ha hablado de los problemas ya muy concretos en la explotación del Metro de Madrid, también muy brevemente, Sancho Domingo. Pero, ¿todo eso está homologado o se busca una homologación a nivel europeo? ¿Hay una o cada uno va por su lado trabajando en esos temas?
En la actualidad, digamos, y cada vez, digamos, las tendencias son efectivamente a homologar, ¿no?, a nivel europeo, ¿no? Ocurre que a nivel de metros suburbanos, o sea, a nivel de transporte ferroviario siempre se piensa más en a nivel de trenes, ¿no? De trenes a nivel Renfe, nunca a nivel de metro, ¿no? Pero a nivel de metro se está atendiendo también al tema de homologación a nivel de compatibilidad electromagnética, como de otra serie de sistemas que lleven dentro de metro. Entonces, lo que sí decir, que por ejemplo, Metro de Madrid, siempre que introduce un sistema nuevo, o el mismo sistema de los motores, bueno, pues ya tengo unos requisitos de casa, digamos, que nos dicen, bueno, pues a tal nivel de compatibilidad o a tales niveles son susceptibles de trabajar estos equipos o no. Entonces, aunque no hay una normativa a nivel europeo de todos los transportes ferroviarios, sí que es cierto que hay una normativa muy exigente a nivel de compatibilidad electromagnética que sí la cumplimos dentro del metro.
Perfecto. Y bueno, ya casi para acabar, y como director del Laboratorio de Compatibilidad Electromagnética del Laboratorio Central Oficial de Electrónica, ¿me salió bien?
Electrotecnia.
Ay, Dios, estaba a punto de decirlo bien todo. ¿Esa normativa europea existe, ¿Sí? Rafael Virado?
Sí que existe, sí. Ya he dicho antes que se está desarrollando una normativa europea con respecto al efecto de los campos electromagnéticos sobre las personas. y esa está en desarrollo, pero existe una normativa y una legislación ya en aplicación para la compatibilidad electromagnética entre aparatos y entre sistemas, que son las que hace que un laboratorio como el mío pues trabaje normal y habitualmente ensayando equipos como los equipos electrónicos que se incorporan en el metro o en cualquier otro elemento o aparato o sistema o instalación, porque tienen que cumplir esas directivas obligatoriamente que la Unión Europea ha establecido para la libre circulación de los productos. Un producto eléctrico, para poder venderse o instalarse o utilizarse, tiene que cumplir ciertos requisitos que están establecidos en normas y en prescripciones técnicas.
Profesor Carpio, tengo la sensación de solo haber apuntado los temas que se pueden tratar, pero bueno, el tiempo se nos hace encima.
Entonces diremos eso de y a quien le interese que se haga ingeniería industrial y se matricule en nuestra asignatura. Pero vamos, la idea fundamental es eso, que es un campo muy muy abierto y esperamos.
Y si ya es ingeniero industrial, que haga como Carlos Sancho Domingo y haga el doctorado.
Que haga el doctorado.
Exactamente. Hay que animarlo, digamos, a la gente que se dé ese salto y realice lo justo de doctorado, que creo que son bastante interesantes.
Y sobre todo transmitir eso, que desde el trabajo diario también se puede investigar.
Por supuesto.
Y una forma de estar al día es participando en nuestros cursos de doctorado, supuesto.
Pues Carlos Sancho Domingo, ha sido un placer estar con usted por muchos conceptos. Y uno de los más importantes para todos nosotros es que sea usted alumno de doctorado aquí en la escuela. Rafael Guirado, encantado de haberle tenido con nosotros otra vez, esperamos que no sea la última. Y profesor Carpio, despídase usted.
Pues nada, muchas gracias. Otra vez reiterar el agradecimiento a estos dos amigos, estos dos ingenieros que nos han acompañado, y a vosotros por invitarnos.
Se acabó nuestro tiempo por hoy. Ha sido un tiempo más de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de aquí, de la UNED.